Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son desde los estudios de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami. ¿Qué tal? Les saludamos, como José de costumbre, Luis Ramos. Y Amado Gil.
Muy bien, me gusta siempre recordar un programa que está todavía y sigue en la radio de Miami y también en muchos países latinoamericanos, La Tremenda Corte.
Ah, óigame.
¿Cómo presentaba? Aquí, como todos los días.
Como todos los días.
Aquí estamos, como todos los días.
Es un programa clásico.
Con algunas de las principales noticias que hacen titular. El saludo a todos dentro y fuera de Cuba a través de todas nuestras plataformas.
Sí, señor. Facebook, YouTube y, por supuesto, la radio. Esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. Muchísimas gracias a todos. De verdad que sí. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy comenzamos con la noticia de que murió el general de división Rodríguez López Calleja, asesor presidencial, y zar del Emporio Gaesa. Tenía 62 años.
Amigo mío, la muerte de sin dudas ha sorprendido, sobre todo por lo que representa a Gaesa para Cuba, ¿no? Y que se muera el general asesor de Díaz-Canel y además el hombre que dirige la Gaesa. Es sumamente, bueno, nada, por lo menos da mucho de qué hablar y hoy tendremos algunas de las reacciones que han tenido activistas dentro de Cuba sobre lo que significa la muerte de este general cubano.
Después recogemos la crónica de nuestra invitada a la tertulia titulada Cuba en busca de las rutas hacia Rusia.
Sí, señor, no tiene muchas rutas más. Creo que la que le queda es la hacia Rusia. Lo vamos a analizar con Miriam Leiva. Precisamente este artículo es de ella. Miriam Leiva lo ha firmado, lo ha publicado en Cubanet, donde ella habitualmente escribe. Sus artículos se publican en Cubanet. También se publican o los publica ella en su propio blog Reconciliación Cubana. Y como todos saben, es una periodista independiente que está en La Habana y con la que comenzamos ya Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Bueno, pues la noticia está ahí.
El general de división, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, murió en las primeras horas de la mañana del viernes 1 de julio como resultado de un paro cardiorrespiratorio, según informaron medios de prensa en la isla. Tenía 62 años, como ya dije. Uh-huh. Al momento de su muerte cumplía el cargo de asesor principal del presidente de Cuba. Sin embargo, su influencia más tangible para los cubanos viene de presidir el Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima, Gaesa, desde donde controló el mayor conglomerado de empresas en la isla. Rodríguez López Calleja, al igual que su padre, cercano asesor de Raúl Castro, alcanzó el grado de general de brigada del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Fue electo miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba en el último congreso del partido celebrado en abril de 2021, pero antes ya había sido ascendido al Comité Central. López Calleja formó parte del círculo familiar y de poder más cercano a Raúl Castro. Es el padre de Raúl Guillermo, el teniente coronel conocido como El Cangrejo, encargado de la seguridad de Raúl, y de Vilma, los nietos del general por parte de su hija Débora.
Sí, señor. O sea, el hombre estuvo, bueno, además de todo lo que ha ocupado, fue el marido de una de las hijas de Raúl Castro, yerno, se divorciaron, y además es el papá del nieto de Raúl Castro, fue yerno de Raúl Castro, siempre estuvo al lado de Raúl Castro, ahora al lado de Díaz-Canel también estaba como asesor principal. Uh-huh. Y bueno, pues,
diputado a la Asamblea del Poder Popular, se destacó en estudios en la antigua Unión Soviética, los servicios de la contrainteligencia militar, su participación en la guerra de Angola y el control de la zona especial de desarrollo de Amariel.
Donde que haya movimiento económico en Cuba no estuvo este hombre. Incluso uno de las últimas, ya esto fue después de Amariel, se acuerda de la corporación Cimex y Habanaguanex. Uh-huh. Que era de Eusebio Leal. Bueno, pues Gaesa también tomó parte, no, se apoderó de esta corporación muy bien manejada en un momento por Eusebio Leal y bueno, pues siguió siendo manejada entonces por Gaesa. Donde quiera que había cuestión comercial, ahí estaba Gaesa. Miriam Leiva.
Sí, es una personalidad que realmente ha aglutinado mucho poder, sobre todo ha estado determinando sobre las finanzas de nuestro país y eso siempre nos ha hecho pensar o me ha hecho pensar que dedicó demasiado dinero, digamos, a las construcciones del turismo porque él realmente tenía un gran poder sobre todo lo que fuera el turismo en general y entonces eso muy probablemente hizo que todas las demás ramas de la economía cubana se hayan visto perjudicadas y que el gobierno cubano no contara, como decía desde hace rato, decía Raúl Castro, liquidez, y liquidez quizás no la tenía porque sencillamente todo lo que era la parte económica de las Fuerzas Armadas, que es la que dirigía López Calleja, pues se quedaban en otros proyectos y no en lo que nos atañe a todos y lo que es el desarrollo del país. Eso es posible. Hay una cuestión, desde mucho antes de él entrar, o sea, al frente de todo esto, Raúl lo tuvo varios años junto a Julio Casarreguero, que era un hombre muy cercano a Raúl, que inclusive él dijo que había sentido mucho su muerte de general, para que era el que llevaba lo que era la economía dentro de las Fuerzas Armadas, y bueno, ahí fue formando a López Calleja, efectivamente cuando Julio Casas se retiró, pues fue que subió López Calleja. En este caso, yo me imagino que si López Calleja estuvo enfermo de antes, o inclusive sin haber estado enfermo, con esta perspectiva que tenía Raúl Castro de ir forjando, digamos, a los sucesores, pues es muy probable que ya hace rato que López Calleja tuviera una persona al lado de él que estuviera tomando experiencia, inclusive sustituyéndolo a él en algunas gestiones. No sé, yo no pudiera ni imaginarme quién es, pero creo que eso debe haber estado preparado porque, bueno, la forma en que se da la noticia, tal parece que de pronto le dio problema cardíaco, pero no debe haber sido tan así. Y de todas maneras, si fue una cosa súbita, eso ahora en Cuba todo el mundo se está muriendo últimamente del corazón. Y en el caso de otras personalidades que han fallecido así, incluso la gente, digamos, de la calle, pues uno piensa, bueno, es porque no llegaron a un policlínico o a un hospital donde no habían las condiciones, por todo lo que sabemos, falta de medicamento, equipo, etcétera, etcétera, y por eso fallecieron. Pero en el caso de López Calleja, eso no debe haber sido así, porque el gobierno y el partido tienen las clínicas especiales, todos los equipos que pueden sencillamente darle una atención, inclusive las ambulancias que cuando llaman a cualquier ciudadano tiene que esperar horas, en el caso de ellos debe llegar al minuto, ¿no? Entonces, esa es la situación. Realmente yo siento en el sentido de decir que, bueno, que falleció y que realmente pasado como cualquier otro ciudadano que puede fallecer, porque yo no le deseo mal a nadie, claro, por supuesto. Pero creo que en este caso no debe ser una pérdida, digamos, para la economía y el poder cubano ostensible, porque al contrario, quizás es hasta los alivia de toda la presión esa que tenía desde el punto de vista de todo lo que acaparaba López Calleja.
Vamos a escuchar algunas reacciones que hemos tenido en el programa. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
La noticia del fallecimiento de López Calleja ha causado un tremendo impacto en todas partes, en los medios opositores, en los militares, en la gente que controla la economía y sobre todo también, claro está, en la población cubana, que ha tomado por sorpresa el fallecimiento de un hombre que era tenido como una especie de presumible relevo, ¿no? El cacique joven que estaba allí esperando a ver qué pasaba. Y el hombre que se sobreentiende que tenía el control de los más importantes renglones de la economía cubana, entre ellos el turismo. De manera que, por su naturaleza de militar, por su condición de ser el padre del jefe de la escolta de Raúl Castro, de ese muchacho joven que alguna gente le llama el cangrejo, nieto de Raúl Castro. Y bueno, pues siempre se ha rumorado, y estos son rumores porque de eso no hay informes oficiales, que el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas llamado GAESA, que López Calleja dirigía con bastante, yo diría, con bastante mano fuerte, tenía secuestrada una parte de la economía cubana, porque las entidades de GAESA no son objeto de verificación por la Contralora de la República, no hay inspecciones a las unidades de GAESA, incluso no hay una información al Parlamento de los resultados económicos de esta empresa. Nunca han hecho un informe, no se sabe a dónde va a parar el dinero que ganan GAESA y qué se hace con eso. De manera que, como que todo estaba centrado en este señor, su fallecimiento repentino, según ha informado el diario Granma, de un paro cardiorrespiratorio, pues deja un hueco que hay que llenar inmediatamente. La primera pregunta es quién lo va a sustituir, y la segunda pregunta es si quien lo va a sustituir va a tener el mismo poder personal que tenía él. Yo creo que el fallecimiento de López Calleja puede hacerle perder mucho poder a esa entidad que se llama GAESA.
Solamente quiero agregar algo antes de pasar a próximas, para que tengan una idea, y esto es bueno, por lo menos sale a relucir, quizás no muchos cubanos conocen esto, la estructura de GAESA tiene al grupo de turismo Gaviota, esto es lo que se ocupa de los hoteles, agencias de viaje, alquiler de autos, etcétera. Tiene la Tecnotex y Tecnoimport, se encarga de las importaciones y exportaciones. Las TRD Caribe, estas son las tiendas recaudadoras de divisas. Unión de Construcciones Militares y la Inmobiliaria Almes, la Zona de Desarrollo Integral del Mariel, de la que hablaba José Luis al principio, Almacenes Universales, estos son servicios portuarios, aduaneros y transporte. ¿Qué se le queda fuera a GAESA?
Tenía a su cargo el comercio exterior y el comercio interior. Y también, de acuerdo a las informaciones que van saliendo, laboró precisamente en el Ministerio de Comercio Exterior, después en el MINFAR, donde ejerció como enlace del ministro en la Dirección de Colaboración Económica del Ministerio, y en el 96 finalmente lo designa para dirigir GAESA.
Vamos a escuchar a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Yo creo que va a tener un impacto tremendo, ¿no? Porque la economía cubana tiene una estructura puramente oligárquica y, digamos, los lazos que se establecen en una oligarquía, en este caso familiar, pues provoca la desaparición de uno, las razones que sean, pues provoca un terremoto, un temblor. Todo depende de la fianza, el manejo de la economía, de las finanzas, de los recursos, de las reservas, con la opacidad que suelen manejarse las oligarquías. Yo creo que eso va a tener un impacto profundo. Y se traslada, por supuesto, también al campo político, porque los lazos fundamentales dentro de esta oligarquía van fortaleciendo el vínculo entre el poder económico y el poder político. Y de nuevo, la confianza pues juega un rol clave en este sentido. Recordemos que un hombre gris poderoso había sido ascendido recientemente a un cargo político dentro de la Asamblea Nacional, donde no ocupaba ningún cargo hasta ese momento, electo diputado por un municipio, y al mismo tiempo estaba acompañando al presidente designado del país en algunos viajes estratégicos, como fue, por ejemplo, el caso de México. De modo que sí, creo que va a tener un impacto profundo en la reconfiguración del poder oligárquico en el país.
Tenemos también a Marta Beatriz Roque Cabello.
Vamos con la opinión de ella.
Y Alberto Rodríguez López Calleja era una persona clave dentro del sistema de dirigentes de la mal llamada revolución. Este personaje era de mucha confianza de Raúl Castro. De hecho, llegó a manejar la economía, porque nadie se piense que el ministro de Economía es quien maneja la economía como tal. Y en los últimos tiempos lo llevaron al buró político del Comité Central del partido. Y en definitiva, como todos sabemos, el partido es quien dirige todo el país. Muchas especulaciones, especulaciones hay muchas, pero lo cierto es que oficialmente se dio la noticia que murió de un infarto. Y esto implica para los cubanos, o en el idioma que hablamos los cubanos, que le van a tener que dar agua al dominó, porque indiscutiblemente el control de muchos de los de las actividades económicas del país estaban bajo su poder. El control de la mayoría del dinero en el exterior del que disponía Cuba estaba bajo su poder. Un cambio de encontrar una persona con estas características no es fácil. Y hay que estar muy alerta a lo que va a suceder.
Bueno, lo que va a suceder ya nos enteraremos cuando lo informen el gobierno cubano. No hay otra manera, lo decía Miriam Leiva, ¿quién puede adivinar? Absolutamente nadie.
Quiero solamente compartir con los oyentes un titular que da el periódico español ABC. Titula el fallecimiento de López Calleja y pone: muere Rodríguez López Calleja, el cerebro financiero del castrismo.
No cabe la menor duda. Y bueno, vamos a pasar a Miriam Leiva ya para cerrar y pasar a la próxima noticia, porque hay muchísimas noticias de Cuba, ¿no? Sobre todo esta, el camino hacia Rusia. Pero hay una cosa interesante, lo decía Reinaldo Escobar en su comentario. La GAESA no pertenecía, o sea, no puede ser controlado o fiscalizado por la Contraloría del país. Es una entidad independiente. El país, la economía, los funcionarios del gobierno cubano no pueden meterse, no pueden controlar GAESA, no pueden fiscalizarla, no pueden auditarla, no se le puede hacer una auditoría. Es totalmente independiente y manejan todos los hoteles en Cuba, manejan todo el turismo. Así que, Miriam, contigo cerramos el segmento y nos vamos a la próxima nota.
Bueno, quizás ahora el presidente y su entorno pues estén más aliviados, porque, y quizás la población cubana también, porque haya más acceso a, digamos, a todos los recursos económicos y productivos en Cuba, porque este gobierno que está en el poder aparentemente no tiene recursos, o sea, no disponía de nada, ni siquiera de poder real de decisión, por supuesto del dinero, porque todo estaba controlado por López Calleja y su entorno. Entonces esto es una cuestión importante. Si fue preparándose, si él estuvo enfermo, si fue preparándose su sustitución para seguir atándolo todo, o bueno, realmente fue algo súbito y eso le permita al gobierno que oficial, digamos, a tener algún tipo de decisión. Mientras que aquí, vuelvo a decir, se enfrían los hoteles, mira cómo estamos ahora que no tenemos ni electricidad.
A lo mejor ya tienen un asesor o varios asesores que van a asumir la dirección de GAESA.
El punto de vista de Miriam es sumamente interesante. ¿Podrá GAESA en este momento ser controlado más por el actual gobierno de Díaz-Canel? ¿O seguirá como un ente independiente? Es una muy buena pregunta.
Hay que ver qué pasos dan, ¿no?
Muy buena pregunta.
Y recordar que la muerte, hemos hablado de que murió él y muere todo el mundo. La muerte es un proceso natural de la vida, ¿eh?
No, porque por supuesto.
Sí, no, por supuesto, pero hay que destacarlo porque, óigame, murió. Sí, sí, todos vamos en ese camino, bueno, a la vida eterna. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, mientras tanto, Cuba está buscando rutas hacia Rusia, escribe a Miriam Leiva. Los resultados de la visita de Ricardo Cabrizas a Rusia siguen en la incógnita, más allá de la posposición del pago de la deuda cubana hasta 2025. Las negociaciones previas del viceprimer ministro de la isla con el representante del Club de París sirvieron para desviar la atención. Los acuerdos sobre la participación de Rusia en la reconstrucción de sectores clave de la economía cubana revisten gran importancia para La Habana, que había logrado cronogramas de ejecución y miles de millones de dólares en crédito. No menos importante resulta la caída del turismo ruso, y un buen artículo que hoy compartimos con los oyentes televidentes, y también qué bueno que el articulista está con nosotros.
Claro que sí, porque la pregunta es si la ruta que busca Cuba hacia Rusia realmente le va a resolver el problema a Cuba. Miren, Leiva.
Sí, hay una cuestión. Había logrado, ¿no?, el gobierno cubano, pues el apoyo de Putin, claro, todo por intereses también geopolíticos de Putin y el enfrentamiento este con Estados Unidos, pues había logrado acuerdos muy, muy importantes cuando vino el que era entonces primer ministro Medvedev a Cuba en el 2019, se firmaron, bueno, 20 de acuerdos, fue cuando vino el crédito más grande en la época rusa, y sobre todo estaban cuestiones clave como la modernización de tres termoeléctricas, uh-huh, las que están ahora teniendo tantos problemas. Incluso la primera debían entregarse en el 2021, se preveía que se construyera entre el 21 y el 23, muy importante todo lo que es la reparación, modernización y digamos hacer nuevo el ferrocarril cubano. Eso ha tenido un peso grandísimo y eso se ha tenido y se ha detenido, y así primero, bueno, vino la lo que fue el COVID, la pandemia, pero se esperaba que ahora cuando pues se terminara esa situación y se abrieran las rutas aéreas y de todo tipo, pues igual que se estaba creciendo el turismo ruso aquí en Cuba, que iba a ser la tabla de salvación en esa esfera, pues que todo lo demás que estaba comprometido tuviera un auge. Y además era una posibilidad de algo muy importante, que es recibir algún petróleo, o sea, combustible en general ruso, para, bueno, suplir la falta esta de Venezuela, e incluso algunos alimentos, como por ejemplo el trigo, que bueno, la harina que no había forma de que llegara, en fin, lo que ha constituido un golpe muy grande para el gobierno cubano y por supuesto hasta la población cubana, es esta situación en Rusia, que Vladimir Putin se tomó buena atención en mandar, antes de que ocurriera el 24 de febrero la invasión a Ucrania, pues ir preparando aquí con al gobierno cubano para lo que venía. Pero por mucho que se preparen y más o menos supiera algo, sencillamente el golpe ahora es extraordinario, porque bueno, sabemos que no hay ni rutas aéreas ni hay otro tipo de posibilidades fáciles, digamos, de llegar por barco, etcétera. Entonces eso crea una situación muy difícil al gobierno cubano, que al mismo tiempo ha cuidado mucho sus declaraciones sobre esta invasión rusa, porque ha tirado por el piso todo lo que ha sido siempre con mucha rimbombancia y agresividad, decir que hay que respetar la soberanía, la integridad territorial, de todos los estados, y lo que ha hecho Rusia es precisamente atentar contra todos esos principios. Pero bueno, como el amor y el interés fueron al campo un día, pues aquí el interés está teniendo más peso, ¿no? Claro, hay cuestiones que hay que ver. Cabrisa, que es un anciano que se ha dedicado en los últimos años a ser, digamos, el negociador de todo lo que es los créditos y buscar algunas posibilidades de que le den algunos recursos al gobierno cubano, pues se pasó mucho tiempo de ahí de París, que estuvo alrededor del día 16, fue para Rusia, y ahí estuvo hasta el día 23. Empezó por una feria que había en San Petersburgo, pero tuvo reuniones inclusive importantes con la Unión esta Euroasiática, que es otra institución en la que ha entrado Cuba como observador, y esa pudiera ser, como hay varios países que la integran, pudiera ser una ruta, o sea, una vía para que el gobierno cubano pues canalice, y los rusos, la asistencia, la ayuda, o más que la ayuda, algún tipo de envío hacia Cuba, porque uh-huh, Cuba prácticamente no tiene nada que exportarle a Rusia, si antes casi no tenía, ahora menos. Entonces, eso pudiera ser una vía. Y creo que esto de que Cabrisa está precisamente buscando esas vías, independientemente de que el gobierno cubano con antelación, bueno, sabemos que ha tratado de ampliar las relaciones con sobre todo los países árabes, con Japón, no quiere, o sea, ha cuidado en sus manifestaciones, incluso sobre esta invasión rusa, de no dañar sus relaciones con la Unión Europea, porque es muy importante todas las inversiones y todos los incluso la ayuda humanitaria y de algunas organizaciones de la Unión Europea en proyectos comunitarios, etcétera, y eso no se puede perder, o sea, no quieren perderlo ni dañarlo, y entonces, bueno, está, yo creo que en ese sentido enfocado toda esta situación rusa, porque inclusive ahora vemos que quizás no lo tengan tan seguro, porque el canciller Bruno Rodríguez, que hacía mucho tiempo que no se movía por África, en general el gobierno cubano estaba bastante lejano de Asia, pues ahora está en un periplo hasta por África.
Vamos a ver. Que había que preguntar cómo afecta las sanciones que le han impuesto a Rusia debido a la guerra Ucrania, a las relaciones con Cuba, en este caso las cuestiones económicas, sobre todo la relación Cuba-Rusia, sería bueno investigar sobre esto.
Eso es un buen tema. Pues no tenemos tiempo ahora para más.
Muchísimas gracias, Miriam Leiva, hoy la invitada acá en la tertulia, y a ustedes también. Gracias por la sintonía.